COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, primer día del mes de junio. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy abriremos varias ventanas a la información, al ocio, a la cultura, a la educación, incluso porque nos acompañarán en estos estudios, bueno, pues varias alumnas del Colegio Cristo Rey de Ferrol que la pasada semana recibieron el noveno premio Minimarket AG 2023 tras presentar un proyecto en el Auditorio Municipal de Ferrol. Hoy estarán aquí con nosotros para explicarnos en qué consiste esta idea innovadora y conjuntamente con su profesora de Economía para saber también cuáles son las destrezas y las habilidades que han adquirido durante la participación en este concurso que les ha valido, bueno, pues un premio de 500 euros a gastar en el comercio local, que no está nada mal. Y también hablaremos de que ya está todo a punto para partir de mañana y además con buena climatología se celebra en el Paseo Marítimo de Xuvia la edición número 16 de la concentración motera Cidade de Narón que organiza el Motoclub Fogueteiros en colaboración con el Ayuntamiento. Hasta el momento y según la organización ya hay cerca de 400 inscritos y la cifra podría aumentar durante el fin de semana cuando se espera que se acerquen al recinto moteros de las más diferentes procedencias de Galicia e incluso de España. Os hablaremos de las actividades, de esas rutas moteras también para conocer el territorio y del buen rollo también que se vive en esta reunión. No será lo único, es jueves en la sección La Radio en Verde, nos acercaremos hasta el puerto de Ferrol porque allí se acaba de instalar un contenedor que van a utilizar mariscadores y pescadores de la cofradía ferrolana. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues tratar de separar lo que se debe de recoger del mar, que son esos peces y mariscos, de la basura marina. Todos esos plásticos que suponen un 80% del total de los residuos que encontramos en el mar. Es una acción en el marco del plan de conservación Plancton que pone en marcha a Fundación en colaboración con esta cofradía de pescadores. Hablaremos de ello y de esta problemática. Y por último, no por ello menos importante, os hablaremos de una técnica que bueno, tiene ya miles de años, pero que ahora se ha recuperado para intentar mejorar la concentración, aliviar el estrés y bueno, tener una vida un poco más tranquila. Se trata del mindfulness, llamado también atención plena o consciencia plena, que bueno, pues está basado en una meditación vipassana, una antigua técnica de meditación asociada al budismo que consiste en tomar conciencia del momento presente. Va a haber una jornada abierta y gratuita para toda la ciudadanía de iniciación el próximo viernes día 9 en la Casa de las Palmeras en Neda y hoy también te hablaremos de ello. Esta misma mañana, además, en otro orden de cosas, ha inaugurado una nueva reunión de la Sociedad Galega de Medicina Intensiva aquí en Ferrol, en el Salón de Actos del Hospital Arquitecto Marcide. Y también en Aspontes han recibido la visita de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en Vilarbó, concretamente, donde se van a celebrar diferentes campamentos de verano y campos de voluntariado. Además, a las 8 de la tarde también se va a celebrar ese concierto con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, con el que comienzan también todas esas actividades previstas y programadas para dar a conocer de alguna manera, bueno, pues el trabajo que realizan los miembros de la Armada aquí en Ferrol. Comienzan estas actividades hoy y se van a prolongar hasta el domingo con diferentes exposiciones, visitas, jornadas de puertas abiertas que os contaremos también en la agenda cultural y de ocio. Más apuntes, recordemos que el Gobierno Municipal de Ferrol, actualmente en funciones, pretende continuar con las obras de la calle de la Iglesia, así nos lo comentaba el alcalde de funciones de Ferrol, Ángel Mato, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol en la jornada de ayer. Y para ello fueron valladas dos manzanas, las comprendidas entre la Plaza de Galicia y la calle Rubalcaba, para dar continuidad a este proyecto de remodelación. En ambos tramos se prohíbe aparcar los vehículos desde hoy jueves. Pero ¿Cuál es el problema? Bueno, pues una vez que tome posesión el nuevo gobierno liderado por el popular José Manuel Rey Varela, que consiguió esa mayoría absoluta el pasado domingo en las elecciones municipales, tocará decidir si continúan o no con este proyecto. Un proyecto, la verdad, polémico, y si deciden modificarlo o incluso paralizarlo. Nos vamos al Ayuntamiento de Narón porque allí dos trabajadores, el responsable de prevención y el inspector jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento, del SPACE, han presentado una demanda de tutela del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen contra la sección sindical de la CGT y contra el Partido Socialista de la localidad tras unas manifestaciones realizadas por ambos a raíz de un accidente acontecido, recordemos, el 30 de abril en una atracción de feria durante la celebración de las fiestas do Alto do Castaño. Ambos aseguran que han decidido esperar a que pasasen las elecciones para evitar la utilización electoral de este asunto. Así, acusan a la CGT de publicar en el tablón de los edictos del ayuntamiento una nota en donde afirman que se difamaba gravemente a los denunciantes a los cuales se les acusó incluso de cometer delitos y de, cuando menos, una actuación negligente. Y para finalizar, la Xunta ya ha licitado las obras para una completa reforma del Centro Público de Atención a la Discapacidad Souto de Leixa, en Ferrol, para las que va a destinar un presupuesto de 1,2 millones de euros. Así lo indicó ayer la responsable de Política Social y Juventude de la Xunta de Galicia, Fabiola García, en una respuesta a una pregunta parlamentaria en la que explicó que esta intervención va a mejorar la funcionalidad, la eficiencia energética y el confort del centro. Me quedaba todavía algo en el tintero. Ayer, Martina Neiros, delegada territorial de la Xunta, mantuvo una reunión en el Centro de Excelencia del Sector Naval con representantes del CESENA, de Navantia y del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. ¿Para qué? Pues para buscar sinergias de cara a formular nuevas propuestas formativas en el ámbito de la FP dual. El objetivo, dar respuesta a la cada vez más alta demanda de nuevos perfiles profesionales, como el de la robótica, que el ecosistema industrial de la comarca ya está demandando a corto plazo. ¿Qué pasa? No hay profesionales formados para esos nuevos trabajos. Con lo cual, bueno, pues están buscando esa definición de ofertas, por ejemplo, en ciclos formativos en los próximos años. Es tiempo también de echar un vistazo al tiempo en este mes de junio, patrocinado por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán, aquí en Ferrol. Hoy han subido las temperaturas nuevamente, 22 grados marcan los termómetros aquí en la Plaza de España y tenemos cielos despejados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Meteo Galicia, saúdos.
Buenos días. Para hoxe en Ferrol agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas, unha mínima registrada hoxe de 13 graus e unha máxima prevista que chegará ata os 23. Os ventos soprarán moderados do nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordar que desde hoy, en esas manzanas comprendidas entre la Plaza de Galicia y calle Rubalcaba, en Ferrol, se prohíbe aparcar los vehículos desde hoy jueves por esas obras de remodelación de la calle de la Iglesia. Además, también está cortado el acceso desde, bueno, pues Catabois hasta la Plaza de España por la calle Virgen de la Cabeza debido también a unas obras y solo se permite el acceso hasta el aparcamiento del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera. Son datos patrocinados por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues con esta potencia os anunciamos que ya está todo a punto para la celebración de la 16ª concentración motera Ciudad de Narón, organizada por el Motoclub Fogueteiros en colaboración con el Ayuntamiento. Desde mañana viernes, a partir de las 6 de la tarde, se abrirá todo un fin de semana lleno de música, de rutas, de comidas, de cena, de mercadillo y de actividades también para los más pequeños de la casa. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con el tesorero de este Motoclub Fogueteiros, Luis Leira. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias, bien, todo bien.
¿Ya están los motores a punto?
Están los motores, estamos con los últimos flecos, pero ya está todo al 100%, estamos ya preparados.
¿Qué será lo más atractivo de este fin de semana? Un fin de semana que además incluye, bueno, pues zona de conciertos, de comida, zona de acampada, para cientos de personas, cientos de moteros y moteras que se reunirán de nuevo en Narón, ¿no?
Sí, contamos, tenemos un montón de inscritos, unos 400 inscritos ya, o sea, preinscritos, después a ver los que nos vienen a mayores durante este fin de semana. Y lo más bonito de la concentración de motos de Narón, primero ya el entorno que tenemos aquí en Jubia, que es el entorno es espectacular. Después también las jornadas de turismo activo, que vamos a dar los paseos en motos a Valdovinos, Pereira, enseñando la zona de Ferrolterra y comarca a los que vengan de fuera. Y, como no, los conciertos. Tenemos la noche del viernes el concierto de los Keepers, que son conocidos aquí en Ferrol. Son unos chicos jóvenes, muy jóvenes, que lo están petando duro. Lo hacen muy bien y están llenos de ilusión por tocar con nosotros. Después el grupo Asia, que son asturianos, que son muy buenos también. Ya son conocidos, ya son de fama. Y tenemos al final otro grupo de rock, el Rock Legend, que también es de aquí de la comarca, de Coruña, Ferrol. Y también, bueno, son buenos y van a...
Bueno, habrá música los dos días, la noche del viernes y del sábado, incluso sesión vermú también el domingo.
El domingo a sesión vermú es una compañía nuestra, una...
Luis, te pierdo un poco, no sé si te puedes ubicar en una zona con un poquito más de cobertura, porque no sé si hay viento o algo,
pues,
te pierdo un poquito.
Sí, el viento. Pues digo yo que la sesión vermú del sábado es una compañera que es socia, Fogueteira, Patricia, que se dedica un poquito al resto del mundo.
El domingo, ¿no? ¿La sesión de vermú es el domingo? Vale, sí.
Sí, la sesión de vermú es el domingo. Y que lo va a hacer muy bien, es una pequeña sesión de vermú para todos, para aquí el domingo, a gusto. Y el sábado, el sábado vienen los DJs.
Luis, cuéntame un poquito cómo se organiza todo. Tenéis casi 400 inscritos, bueno, después falta ver quiénes van, quiénes no van. O sea, es una actividad prevista y pensada para todos los aficionados al tema de las motos, pero abierta también para toda la ciudadanía. ¿Está abierto para toda la ciudadanía también esas comidas, esas cenas, esos desayunos? ¿Cómo hay que apuntarse? ¿Cómo lo organizáis?
Aquí hay dos temas, que es la inscripción completa, que eso es simplemente esa gente que viene en moto, que se inscribe, tenemos zona de acampada, los hoteles que están llenos, su Cornarón y Ferrol. Y después, a gente que quiera comer, acompañarnos, tanto en la comida como en las cenas, tendremos tickets sueltos para acompañarnos a la hora de la cena o la comida. Se compra solo, no tenemos que comprar el ticket, será por separado, para cenar o para comer con nosotros. Entonces, está abierta a todo el público. Toda la concentración es abierta, los conciertos son abiertos. Y los menús ya se sabe, que son desde churrasco el fin de noche, los langostinos el domingo por la mediodía, y eso se puede coger por separado. No hay que inscribirse en la concentración.
Me imagino que hay un stand allí ya, ¿no?, para los tickets y todo.
Sí, tenemos, vale. tenemos. Sí.
Bueno, cuéntame qué son las jornadas de turismo activo y qué rutas va a comprender este fin de semana.
Sí, la jornada de turismo activo es para darle a conocer la zona de Narón y Ferrolterra, la zona toda, la damos a conocer a la gente, enseñándoles, pues aprovechamos las rutas que hacemos en moto para que la gente conozca nuestro entorno. Entonces este año decidimos ir hasta Cedeira, enseñarles a Cedeira, la Praga Magdalena, todo eso, sacar fotos, tomar un pincho allí entre la Plaza Roja. Y el sábado, el domingo, vamos, como es, ya es domingo la gente, pues nos acercamos a Valdoviño, ver el entorno de la Pradera Feuxeira, y pasando por Narón, vamos por la carretera de Cías San Saturnino, y damos unos paseos así por la comarca. Son nuestras jornadas, el turismo es eso.
Luis, hay algo también muy singular, que es ese tradicional desfile Dos Fachos por Narón que se organiza el sábado por la noche, a partir de las 11:30, saliendo del paseo de Jubia para ir por la carreta de Castilla portando, bueno, pues esas luminarias, ¿no? ¿Con qué objetivos hacen esto? ¿Cómo nace pues, y la, con qué la con qué la, motivo?
La Ruta de las Antorchas se nació con la idea y sigue de hacer un homenaje a los motoristas que van sufriendo pues percances, accidentes y van falleciendo. Entonces, en homenaje, a esos caídos en accidentes. Es eso, la intención, hacerles un homenaje.
Luis, ahora que hablamos de eso, bueno, sois mucho más vulnerables que un vehículo de cuatro ruedas cuando circuláis por la carretera. ¿Cuáles son las deficiencias y aquello que ahora que tienes los micrófonos de la cadena COPE te gustaría decirles a los responsables para mejorar vuestra seguridad?
Bueno, claro, cada vez que los conocemos todos, las carreteras, el malestar en general del pavimento, y bueno, los guardarraíles se están tomando medidas con ellos. Pero claro, muchas veces es malestar de la carretera en general. Las carreteras nacionales están un poco dejadas de la mano de Dios. Se centra los ministerios de obras de transporte, se centra más bien en las autovías, en las grandes vías con alta capacidad. Y las nacionales son las pequeñas carreteras que están un poco más defectuosas en asfaltado. Es con cortes, con baches, con mal señalización, la hierba tapa algunas señales, y claro, son las más deficientes en conservación.
Luis, ¿cuál ha sido la evolución de esta concentración motera desde que nació ya en Narón hace 16 años? ¿Cómo nació y cuál ha sido, bueno, pues todas las mejoras que la habéis ido realizando a lo largo de los últimos tiempos?
La concentración empezó como un grupo de amigos que se juntan para andar en moto y hacen la asociación, el motoclub, y empiezan pues con pocos medios y con mucha ilusión. Ahora va evolucionando, cada día, cada concentración se va a intentar dar algo más, sorprender a la gente y a más. También pedimos más colaboración de nuestros amigos, socios y locales, colaboradores. Entonces, pues se va evolucionando, va subiendo, en vez de los grupos tres, en vez de comer pues un poco arroz se da una paella, y la cosa va subiendo. Entonces, vamos evolucionando más, y ahora estamos en un lugar que ya no podemos casi ya seguir subiendo, porque esto es una... se les va de las manos, ya la concentración, casi.
Sí, claro, porque 400 inscritos ya son un montón, y además me imagino que diferente...
Claro. Casi prescritos, aún faltan los que se inscriban ahora durante el fin de semana.
Y además de diferentes procedencias, ¿no?
Sí, bueno, contamos con gente de toda España, pero bueno, lo que más nos llega aquí a Narón somos del norte de España, ¿no? Porque claro, hay más concentraciones por España. Pero es el norte de España, Castilla y León, Portugal, toda Galicia, claro, Asturias, Cantabria, siempre nos llega gente de toda esta zona, ¿no?
Bueno, doy fe que el ambiente en esta concentración motera de fogueteiros en Narón es excepcional, así que si no habéis tenido oportunidad, queréis pasaros por allí, también habrá actividades para los más pequeños de la casa, mercadillo, etcétera. Bueno, pues podéis probar y hacerlo.
En la Ruta de las Antorchas tenemos una pequeñita sorpresa para los niños. Ajá. Dentro de las posibilidades que tenemos, vamos a regalarles un detallito con luz.
Qué chulo.
Para los niños, para los más pequeños, por la carretera de Castilla. Y bueno, son cosas que vamos cada vez un poquito más. Y así estamos.
Luis, muchísimas gracias por contárnoslo y a disfrutar. Saludos.
Un saludo del presidente que no se pudo poner, Luis Bouza. Uh-huh. Y gracias a vosotros por ofrecernos esta publicidad y esta ventana de darnos a conocer al mundo entero.
Un abrazo. Buen día.
A vosotros. Igualmente, gracias.
Y te damos la bienvenida a ti, que nos sintonizas a estas horas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don Ramón Castro Fernández, conocido como Ramón da Boga, viudo de doña María Estrella Calvo López. Falleció en Ovall, Narón, el día de hoy, a los 100 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Manuel Cipriano, su hija política María Nieves do Pico, nietos Susana y Diego, bisnieta Vega, Fátima, ahijadas, sobrinos, políticos, primos y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana viernes, día 2, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Ovall. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa María Mayor de Ovall, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Lorenzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora también de desgranar las noticias y los titulares más destacados de este jueves 1 de junio. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, estamos trabajando en diversos asuntos. Esta mañana, por ejemplo, incluso nos hemos desplazado hasta la zona del puerto de Ferrol, en donde tiene la cofradía de pescadores su local, porque allí se ha colocado precisamente un contenedor para que estos puedan depositar todos aquellos residuos que vayan recolectando en el mar. Es una iniciativa de la Fundación y en este caso estuvo presente representando a la coordinadora general de responsabilidad social corporativa de la obra social de Abanca, Pilar Alves, que es de Ferrol también, por cierto, y el patrón mayor de la cofradía, Gustavo Chacartegui, que abordaron, bueno, pues la instalación de ese contenedor. Dicen sobre todo los mariscadores que es algo importante porque estaban ahí un poco en un limbo, no había un sitio para depositar estos residuos, todo aquello que recogen en el mar. Dicen que, por ejemplo, se encuentran neumáticos, se encuentran botellas de plástico, de cristal, restos incluso de chatarra, restos de maderas, y que esto les va a facilitar mucho, sobre todo porque van a poder ir depositando ahí en ese contenedor todos esos residuos, y después estos van a ser valorizados y todos aquellos que valgan para su reutilización van a ser precisamente de nuevo usados, y todos los que no valgan, bueno, pues serán también gestionados. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí tanto a Pilar Alves como también a Gustavo Chacartegui. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues lo decías tú anteriormente, la calle de la iglesia apareció vallada desde el martes, todavía sigue vallada, en principio hoy no se puede estacionar, pero todo hace presagiar que será el nuevo gobierno el que decida qué es lo que va a ocurrir, por lo menos con esos tramos que todavía no están en obras. Rey Varela había anunciado que querían conocer precisamente cómo eran los plazos, cómo era ese proyecto. Había acusado en su momento al que todavía es alcalde de Ferrol, Ángel Mato, de no trasladarles ese proyecto, y ahora el gobierno del PP lo que quiere es, bueno, pues hacer una pausa, estudiar el proyecto, estudiar los plazos, y va a decidir precisamente qué es lo que va a hacer con esa propuesta. En Narón también, pues, hemos conocido en las últimas horas la denuncia que han presentado dos responsables municipales, concretamente el responsable de prevención y el jefe del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento del SPACE, por supuestamente una denuncia por derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Todo esto viene acontecido de las fiestas do Alto, cuando ocurrió un accidente en una atracción de feria, 10 personas resultaron heridas leves. En ese momento, desde la CGT se vertió algún tipo de acusaciones sobre la forma de operar, sobre todo que no se había reclamado la presencia de los bomberos en este incidente. En ese momento, incluso este sindicato publicó en el tablón de editos del ayuntamiento un comunicado muy duro con la forma de actuar de estos dos trabajadores públicos. Estos decidieron que pasaran las elecciones municipales para no interferir, y una vez pasadas estas, una vez pasado el domingo, han presentado denuncia precisamente tanto contra la CGT como incluso contra el Partido Socialista de Narón, porque el que era candidato ya en aquel momento momento a la alcaldía. Jorge Ulla se hizo eco también de esas publicaciones de la CGT y estiman que también ha vulnerado su derecho al honor, su intimidad y la imagen, y por lo tanto han presentado esa denuncia. Con respecto a otros asuntos de la comarca, por ejemplo, este domingo todos aquellos aficionados al mundo de los caballos, al mundo de los equinos, tienen una cita en Cedeira, concretamente en la Rapa de Acapelada. Bueno, la Rapa se convirtió incluso un poco en famosa fuera de nuestras fronteras por esa serie de Movistar, que por cierto el 15 de este mes de junio ya se va a estrenar en la plataforma Movistar Plus, y en este caso, bueno, pues será el domingo cuando, bueno, pues los propietarios de los equinos los bajan para cortarles las crines. Ahora ya no se hace el marcado como antiguamente, afortunadamente, y lo que sí se hace, bueno, pues es la corta de crines, pero la Rapa de las Bestas ya, aparte de ser algo que es habitual en ese lugar, ya incluso pues lo que logra cada año es que muchos turistas se acerquen. Va a ser por la mañana con la bajada de los caballos hasta el curro y posteriormente esa rapa, sobre todo de las crines. Y también otros asuntos de la actualidad. Bueno, pues estamos pendientes también de un congreso que se está celebrando en el Hospital Arquitecto Marcide, en este caso de medicina interna, y de otros asuntos en los que seguimos trabajando en la redacción para ofrecerles a nuestros oyentes a partir de las 2:20.
Gracias, Javier. Algunas de estas noticias las podéis ampliar también en nuestra página web www.cope.es/ferrol, y bueno, si no, escuchar también las voces de los diferentes protagonistas del día aquí en este informativo Mediodía Cope Ferrol Principal a las 2:20 de la tarde. De la información local y comarcal nos vamos también ahora a la información deportiva. Santi Rey, ¿cuáles son los temas que nos tienes preparado para hoy a partir de las 3:30 de la tarde? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy hay recepción a las 6:30 al Racing en el Pazo de Rasoy en Santiago por parte del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente de Deportes, en este caso Diego Calvo. Un Racing que entrenó esta mañana preparándose partido que el sábado va a jugar en el campo de la Morevieta, el partido de ida de esa final, y hay que destacar que el Racing ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de vuelta, que los abonados van a tener entrada gratuita y que el público en general ya puede comprar las entradas a precios asequibles, como son 10 euros tribuna, 8 preferencia y 5 fondo, porque intentarán que sea una fiesta de despedida del equipo y que, si puede ser, se consiga la victoria en esa eliminatoria, porque hay que recordar que el campeón de la Primera Federación se ahorra una eliminatoria de Copa el año que viene, y cada eliminatoria que se supere, en ese caso se superaría sin jugarse, es dinero que ingresaría al club como premio. Por lo tanto, es importante acabar bien la temporada con un triunfo, y una temporada en la que seguramente pues haya muchas despedidas en la plantilla y será la última oportunidad de ver a muchos de los jugadores del cuadro verde. También hoy del Racing contaremos con el presidente de la Federación de Peñas, con Pablo Bueno, para que nos hable un poco en balance de cómo han vivido ese ascenso, la celebración y qué es lo que esperan de cara al futuro. Y también hay que significar que en el programa vamos a contar con Elder, uno de los jugadores de Oparrulo, que acaba su periplo de 4 años en Ferrol, ha fichado por el Jaén y va a abandonar la disciplina de Oparrulo después de no conseguir ese objetivo del ascenso a la primera división. Un Elder que, como digo, lleva 4 años, era uno de los habituales en el conjunto ferrolano, de los que más participaba en el juego por parte del técnico Juanma Marrube, y por lo tanto es una baja significativa del equipo departamental, que desde ya está trabajando en confeccionar un nuevo proyecto para el año que viene, con la intención de volver a intentar ese ascenso a la primera categoría. Y también hablaremos hoy de fútbol sala femenino, de esa marcha de Javi Leira del banquillo del Valdetires, que ya busca a su sustituto de cara a ese nuevo proyecto el año que viene, en el que también tratarán de lograr el ascenso a la primera división femenina del fútbol sala nacional. A las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Yeah. Y antes de irnos al boletín informativo de la UNA, te cuento que también hoy profesionales sanitarios y cerca de 20 asociaciones y entidades en torno al ensanche al Inferniño están participando en una jornada hasta ahora, hasta la 1 de la tarde, en el Centro Cultural Carballo Calero. Bueno, pues ¿para qué? Para hablar de diferentes beneficios de dejar de fumar. Habrá juegos tradicionales y también diferentes actividades. Hoy comienzan las actividades también con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, a las 8 de la tarde, con un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte en el Auditorio de Ferrol. Y hoy finaliza el plazo para que las familias interesadas puedan inscribir a sus hijos en el campamento tecnológico que organiza el Campus Industrial de Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos a estas horas, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 1 de junio, de momento soleado. Esperemos que siga así el resto de la jornada. Nosotros esperamos también vuestras llamadas y mensajes en este espacio de Usted Dirá, que comenzamos ahora mismo. 981-33-3105 es el teléfono de participación. Que no nos podéis llamar en estos momentos, tenemos el WhatsApp 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Repito todos los días, se deben de creer que somos imbéciles. Resulta de que cuanto más éxodo hay de vacaciones, es cuando convoca las elecciones. Cuando la gente le cuesta ganar, cuando la gente va de vacaciones y no hay. Entonces, oiga, que están gobernando para ellos o para el pueblo. A mí me parece, no es que me parezca, que están gobernando para ellos, para no salir de la poltrona. Y la mayoría de ellos tendrían que volver a empezar, ¿eh? Que no valen una moneda. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. También leo el mensaje de una persona, bueno, pues ofendida en este caso y también molesta, dice, por el ruido de una manguera a presión en Navantia, que es, presupone que será para pintar los barcos. Dice, a ver si se cortan un poco de noche a altas horas, ya van 2 noches seguidas y las que faltan. Dice, un poco de educación. Bueno, pues ahí queda esa queja en este caso para esos presuntos ruidos que escucha desde Navantia por estas mangueras a presión. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de convocar las elecciones sin consultar antes con el rey, el jefe del Estado, pues no lo sabemos. Igual le pidió al de Marruecos, que desde que le saquearon allí el móvil, lo tienen de rodillas. Y lo de poner las elecciones el 18 de julio es una salvajada.
No, es el 23 de julio, No el 18, es el 23.
Perdón, pero sí, el 23 de julio, sí. Porque puede coincidir un día de 40 grados y a ver quién sale de casa en la zona centro y sur de España. En Andalucía tienen por ley prohibir celebrar elecciones en julio y agosto, pero para el que las puso ese día poco le importa lo que sufra la gente, lo que le importa es el mismo. Un saludo.
De acuerdo, gracias. ¿Cuáles creéis que son los motivos ocultos, porque no sabemos realmente si esto le va a beneficiar o no, a Pedro Sánchez el convocar esas elecciones el día 23 de julio? Eso sí, habida cuenta de los malos resultados del Partido Socialista y el ascenso del Partido Popular en las elecciones municipales del pasado domingo. ¿Cuáles creéis que son o pueden ser los motivos de la convocatoria de estas elecciones? Ahora que habría, bueno, pues esta caja de los truenos este oyente. 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero, dar las gracias por la marquesina que han puesto frente a la residencia Macide, que la reclama en una ocasión. Ahora les queda la de frente al Naval, a ver si la pone, que la han puesto bien. Lo segundo, me parece el presidente de gobierno caer muy bajo, comparar al señor Feijóo, que me parece un señor, con Trump en los Estados Unidos. Yo creo que estas elecciones no tendrían que ser en estas fechas. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente nos escribe lo siguiente, dice: buenos días, si me permite un ruego para el señor Sánchez, nos gustaría que se modere, que no saque otra vez a pasear al Doberman, que no equipare al PP a Vox con la extrema derecha, que no vuelva a resucitar a Franco, ni lo del Prestige, es que ya nos aburre. Dice: nos gustaría que no encargue la ley de memoria histórica a los asesinos de ETA, bilduetarras, chavistas, comunistas y demás extremistas a los que ha dado oxígeno. Nos gustaría que no siga manoseando a todas las instituciones del Estado, ya que ha convertido, dice, el periodo vacacional en un caos. Nos gustaría que se marche, que nos deje tranquilos, tanto a socialistas como a todos los demás. Dice estar harto de sus mentiras, el sectarismo, egoísmo, que lleve tanta paz como a los ciudadanos nos deja. Finaliza este mensaje un oyente. Y otro nos escribe así: ¿cómo es posible que en todas las instalaciones de Navantia no haya ni una cafetería en condiciones? Con tantos trabajadores que hay, solo disponen de 4 máquinas cutres de café. Y en cuanto a los motivos, estamos preguntando los motivos que creéis que tiene Pedro Sánchez para convocar estas elecciones, dice un oyente: motivos, mal perder. Y otro desde Ortigueira quiere darle la enhorabuena al Partido Popular de esta localidad. A pesar de que están decepcionados por el voto que les falta para los 6 concejales, deben de sentirse orgullosos, dice, por el buen trabajo realizado y el aumento de votantes que tuvieron al ser la fuerza más votada. A ver si tienen suerte y consiguen esos 2 votos nulos que reclaman. Ánimo. Nueva llamada en usted dirá. Buenas tardes.
Perdón, que repita. Perdón, le pido perdón al oyente. Vamos a ver, yo tengo buena memoria. Yo recuerdo cuando saltó un coche lleno de guardias civiles en Madrid. Yo recuerdo cuando saltó el cuartel, me parece que fue en Zaragoza, hay un guardia civil con un niño en el colo llorando. Yo recuerdo cuando le dieron un tiro a Ángel Blanco dentro de un saco. ¿Y cómo vamos a andar con recuerdos, oiga, del año 36? Pero ¿a dónde vamos, hombre? ¿Qué se cree, que somos imbéciles, lo que repito todos los días? Yo recuerdo a Roldán. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Ese de qué partido era? Pues nada más que eso. Y hay mucho más cosas.
De acuerdo. Bueno, pues segunda llamada de este oyente en la jornada de hoy. 1:27 de la tarde. Estamos en Usted Dirá. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene. ¿Por qué creéis que Pedro Sánchez convoca elecciones de manera anticipada? ¿Cuáles creéis que son sus motivos? Dice un oyente: Pedro Sánchez, lo dije, morirá con las botas puestas y eso de poner las elecciones es un acto de venganza para hacer su última hazaña y él mismo sabe que no va a salir. Bueno, pues ahí queda también esa opinión. Otro oyente dice: creo que Sánchez convocó las elecciones a ver si coja a la gente con el paso cambiado y no van a votar y vuelva a ganar. Bueno, pues esos son los motivos que creéis que llevan al presidente actual del Gobierno de España, del Gobierno central, a convocar estos comicios en pleno mes de julio. Vamos a seguir después de 1:30 hasta 2:00 PM abriendo diferentes ventanas informativas. Hablaremos en la sección La Radio en Verde de un contenedor para depositar basura marina que les han puesto a la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol por parte de la Fundación esta misma mañana. El problema de los residuos en el mar es un problema importante, no solo en nuestro entorno, porque afecta a un sector, bueno, tan relevante como es la pesca, sino a nivel internacional. De ello hablaremos y también de una técnica, bueno, que ya acumula miles de años de experiencia, como es el mindfulness, y que va a tener una sesión abierta y gratuita en NEDA. Es una técnica de meditación para, bueno, pues aliviar un poco el estrés, mejorar la concentración y ponerlos en el momento y en los pensamientos presentes, el mindfulness. Hablaremos de ello y también recordaremos ese premio y cómo lo han conseguido, cómo han trabajado un grupo de 4 chicas de 16 años, de cuarto de la ESO, del Colegio Cristo Rey de Ferrol, que han conseguido ese premio en su categoría, en la de ESO y bachillerato, en la 9ª edición de los premios Emprende Joven que convocó la semana pasada y finalizó la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Si quieres opinar, nuestro WhatsApp es también el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también te recuerdo que el precio de la luz va a subir mañana viernes un 1,6% hasta los 86,74 euros el megavatio. Bueno, estas son noticias, la verdad es que bastante útiles. Si queremos poner la lavadora, pues mejor hoy que mañana, ya que mañana sube, qué mejor día que hoy. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Es un monte madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro y carballo. Infórmatenos 689-972607.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
En este jueves y dentro de esta sección, la Radio en Verde, nos vamos a acercar a la problemática que supone la basura y los plásticos marinos. En el marco del Plan de Conservación Territorial Onplancton de la Fundación, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de la ciudad, hoy se ha instalado un contenedor destinado a la recogida de basura marina en el puerto de Ferrol. Allí han estado, entre otros, la Coordinadora General de Responsabilidad Social Corporativa e institucional de la Fundación, Pilar Alves, a la que saludamos. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
También estuvo ahí esta mañana el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de la ciudad, Gustavo Adolfo Chacartegui. ¿Cómo han recibido este contenedor?
Ah, pues lo hemos recibido con mucha satisfacción porque llevábamos un tiempo tramitando el poder colocarlo. La verdad es que desde el momento en el que nos pusimos en contacto con la Cofradía de Pescadores de Ferrol, pues hemos encontrado mucha ilusión y mucho entusiasmo en sumarse a este tipo de medidas, ¿no?, para cuidar el medio ambiente. Y este contenedor lo que viene a solucionar es un problema de que los pescadores, en el ejercicio de su actividad pesquera, además de pescar peces, pescan también residuos. Y esto, pues lo que les proporciona es una solución para durante, bueno, pues un tiempo, en los meses que va a estar colocado el contenedor, ellos puedan traer, además de sus capturas, puedan traer también esa basura y tener una ubicación donde poder tenerla, donde poder recogerla una vez que se llene el contenedor, sustituirlo por otro y poder tratar el residuo.
¿Qué se hará con esta basura? ¿Se va a reciclar, se va a destinar a otros contenedores para separar? ¿Cómo se va a procesar?
Siempre se trata de aprovechar lo máximo posible, pero lamentablemente en gran parte, en gran porcentaje, pues este residuo está muy degradado y no se puede aprovechar, pero desde luego se va a separar y se va a tratar en un centro de tratamiento del residuo específico de aprovechar o reacondicionar pues todo aquello que sea factible hacerlo.
Pilar, ¿en qué consiste este programa Plancton? Porque es una idea que ya habíais llevado a cabo recientemente, una iniciativa similar también en el puerto de Cambados. ¿Cómo ha funcionado?
Sí, mira, el proyecto Plancton lleva 3 años funcionando, estamos en su tercera edición y es un proyecto de concienciación medioambiental y de sensibilización medioambiental. Está formado por muchas actividades diferentes que buscan ese objetivo común, ¿no? Esa búsqueda de concienciación medioambiental y trabajar específicamente con el sector pesquero. Llevamos 3 años de funcionamiento. Dentro de cada año pues hacemos tareas, por ejemplo, de retirada de residuos. Lo hacemos con navalleiros, lo hacemos con mariscadoras, lo hacemos también con voluntarios de muchos colectivos diferentes, desde personas de la tercera edad, colegios, personas con capacidades diferentes, voluntarios corporativos de Abanca y de Afundación y toda aquella persona que quiera sumarse a las actividades que anunciamos puntualmente a través de nuestra web. Este año incluimos también esta actividad de recogida de basura, ¿no? De basura marina a través en el ejercicio de la actividad pesquera. El primer contenedor lo colocamos en Cambados y después de varios meses hemos recogido 7 toneladas de residuos gracias al trabajo de los pescadores y ahora en Ferrol queremos hacer pues esta misma acción.
Bueno, la pesca y el marisqueo es un sector fundamental en nuestra economía, aquí en nuestra comunidad en Galicia, pero es que la problemática de los plásticos y de las basuras marinas también lo es, está en aumento. Podemos pensar en otras zonas, en otros puntos de los océanos donde hay auténticos vertederos de plástico y de este tipo de residuos. ¿Qué es lo que os estáis encontrando en Galicia? ¿Cómo está el problema de la basura marina y ¿por dónde pasa un poco la solución? ¿Qué es lo que creéis de esa fundación?
La solución no es recoger toda la basura que podamos. La solución es que todos nos concienciemos para generar menos residuos y tener después menos que recoger. Hay muchos problemas. Obviamente, ahora somos conscientes de que el mar no es un vertedero y de que no podemos depositar basura indiscriminadamente por el hecho de que se va al fondo y no la veamos, porque el mar además las devuelve y cada vez que hay un temporal trae a la costa pues todo lo que se vierte en el mar. Es cierto que hay un porcentaje importante de residuos que son aparejos que se pierden en el ejercicio de la pesca, pero es verdad que también las personas que no nos dedicamos al mundo de la pesca contaminamos, hacemos utilizaciones del plástico, que en sí mismo no es malo, pero sí las utilizaciones de un solo uso, ¿no?, que realizamos. Muchas veces vas a la compra también y todo está envuelto en plásticos y a su vez en otros plásticos. Yo creo que hay muchos hábitos que tenemos que cambiar. Hay que producir también materiales que sean reciclables o compostables y tenemos todos, cada uno pues dentro de su círculo, de su área de influencia, el tratar de hacer las cosas un poquito mejor.
Pilar, para trazar este plan de conservación en el marco de Plancton, desde hace 3 años, como bien me decías, la tercera edición que lleváis a cabo este proyecto, ¿a raíz de qué surge? ¿Cuáles son los datos que más os llamaron la atención en su momento para poner en marcha este proyecto? ¿Por qué lo creíais necesario?
Mira, desde hace 10 años hacíamos ya actividades de voluntariado corporativo que consistían, entre otras, pues en limpieza de playas. La verdad es que nos sorprendía muchísimo todo aquello que encontrábamos, no solamente los residuos habituales, ¿no? Pues unas botellas, pues unos papeles o lo que fuera, sino que también empezamos a encontrar muchos otros residuos y empezamos a aprender, porque estas actividades las hacíamos y las hacemos siempre de la mano de personas expertas de las que también aprendemos. Nos enseñaron que es muy importante contar todo lo que recogemos, pesarlo, clasificarlo y alimentar una base de datos, la base de datos Marnova, que es una base de datos nacional que alimentamos todas las personas y organizaciones que nos dedicamos a recogida de residuos. nos dimos cuenta que había muchísimas cosas que no conocíamos y que había muchos comportamientos que podíamos cambiar. Además, específicamente, pues en Abanca hay una división específica que se dedica al sector del mar, un área experta que tiene relación con, pues, con todo el sector pesquero, y pensamos que podía ser una buena idea acercarnos a este área, que nos presentase y que nos ayudase a conocer a todas esas cofradías, a todas esas organizaciones que trabajan en el mundo de la pesca, y aunar fuerzas y también hacerles voluntarios de nuestras actividades. Y lo cierto es que se abrió un mundo fantástico, ¿no? Un mundo colaborativo en donde muchas personas, muchos colectivos diferentes nos empezamos a unir para buscar soluciones, para limpiar juntos, pero también para aprender juntos y hacer las cosas un poco mejor.
Pues enhorabuena por esta iniciativa. Ahora le tocará el turno, bueno, pues a todas esas gentes del mar también, pues de separar lo que hay que recoger del mar, como son los peces y los mariscos, de esta basura marina que está suponiendo un problema real en este siglo XXI. Pilar Alves, gracias por contárnoslo.
Un placer. Adiós.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Próximos minutos, y ahora que estamos así un poco todos estresados, comienza el mes de junio, por ejemplo, un mes de gran carga también para los estudiantes, para el gremio de los periodistas. Acabamos de pasar unas elecciones municipales, nos vienen a otras unas generales. Bueno, hay una técnica que, si no la conocéis, os vamos a introducir un poquito en ella. Se trata del mindfulness, también llamado atención plena o consciencia plena, una actividad o un estado mental que consiste en estar atento, de manera consciente, en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Bueno, es una disciplina que está basada en una meditación, en una antigua técnica de meditación asociada al budismo, y que vamos a comentar a continuación con Vicente Salvador Sueiras. Es instructor de Mindfulness y el encargado de dirigir una jornada de iniciación a esta técnica que se va a desarrollar el próximo viernes, día 9 de junio, en la Casa de las Palmeras de Neda. Vicente, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo he explicado lo que es el mindfulness así, de manera muy sucinta y muy rápida. Es una terapia, una actividad que además muchas veces se complementa con otras actividades más físicas, ¿no? Como el pilates y el yoga. ¿De dónde surge el mindfulness y en qué consiste esta técnica? ¿Cómo podemos aprenderla?
Muy bien. Mira, mindfulness es una traducción de la palabra sati, que proviene de la lengua pali. Sati tiene una traducción compleja, ya que en el budismo es un concepto muy amplio. Digamos que sería lo opuesto a funcionar en piloto automático. Sati significa poner atención en aquello que ocurre en el momento presente. Pues básicamente, mindfulness es la capacidad de estar atentos en el momento presente, de manera consciente y amable con uno mismo, con intencionalidad, con aceptación y sin juzgar. Y es una técnica que viene pues de la zona del norte de la India, más o menos. Y a partir de ahí se fue extendiendo hacia el Tíbet y hacia el sur de la India.
Vicente, es un estado que puede ser entrenado. ¿Cómo podemos aprender? ¿Es una jornada de iniciación la que vas a ofrecer, como decimos, en NED, el próximo día 9 de junio? ¿Pero es una técnica que se va aprendiendo con el tiempo, que una vez aprendida podemos adaptarla también a nuestra vida de manera diaria? Cuéntame cómo es enseñar este mindfulness a la población. ¿En qué consiste?
Bueno, pues mira, consiste en realizar una serie de prácticas de forma sistemática. Por ejemplo, hay muchos tipos de técnicas. Hay mindfulness a la respiración, hay movimiento consciente, hay mindfulness caminando, hay mindfulness relacional. Entonces, de lo que se trata es de llevar una disciplina día a día e ir practicando. Y, poquito a poco, hacerlo, digamos, integrarlo en la vida diaria, porque ahí está la clave. No es solamente meditar una hora o meditar media hora todos los días. Es intentar integrar el mindfulness en el día a día. pues trabajando, relacionándote con tus hijos, con tu mujer, con tus amigos, realizando cualquier tipo de actividad con atención y conciencia plena. Pues, por ejemplo, cuando vas a pasear por ahí, tomar conciencia del contacto de los pies con el suelo, de la respiración, del entorno en el que te encuentras. Porque habitualmente, cuando vamos a pasear, tenemos la mente en otra parte, o estamos escuchando música, y nos estamos perdiendo muchas cosas a nuestro alrededor.
Pues Vicente, ejemplo, ¿esto cómo se aprende? ¿Cómo se aprende el mindfulness? Porque, bueno, yo por ejemplo, practico yoga, ¿no? Desde hace muchos años. Voy a clases de yoga, después en mi casa cuando quiero practicarlo también lo practico, pero voy a unas clases de yoga. El mindfulness no son clases en sí, sino que es una técnica que se aprende para aplicar a la vida diaria, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, efectivamente. Luego lo que puedes hacer es ser asesorada por un profesional o, pues, por ejemplo, comprar un libro que hable sobre mindfulness, o por internet, que también hay mucha información, pero la clave está en conocer las técnicas, practicarlas adecuadamente, y a partir de ahí pues uno va viendo sus efectos poquito a poco.
¿Cómo llegaste tú al mindfulness, Vicente? ¿Y en qué ámbitos de tu vida diaria aplicas esta técnica y cuáles son sus beneficios? Porque hay beneficios en diferentes ámbitos, no solo para, bueno, pues personas que estén estresadas o estudiantes que quieran mejorar su tranquilidad y su capacidad también de atención. Cuéntame cómo llegas tú al mindfulness y cuáles son, bueno, en qué ámbitos esta técnica puede resultar efectiva.
Sí, bueno, pues yo empecé a practicar mindfulness pues ya desde muy joven. Ya tenía esa sensibilidad, ¿no? Esas ganas de encontrar momentos de quietud, de silencio, de tranquilidad. Iba a pasear yo solo pues por el monte, por la playa, por el campo. Yo en esos momentos no le ponía nombre a lo que sentía, pero realmente estaba meditando ya de aquella. Y lo hacía de forma, digamos, puntual. Pero hace unos 15 más o menos años que empecé a hacerlo de forma continuada. Llevo actualmente sobre 15 años practicando todos los días la meditación en cuerpo y alma, ¿no? ¿Y para qué campos es bueno? Pues por muchos campos. Para el psicosocial, por ejemplo, a nivel de reducir los niveles de estrés y de ansiedad. A nivel clínico, parece ser que lo están utilizando y les va muy bien como complemento para gestionar temas de ansiedad y depresión, ¿vale? Para poder gestionar mucho mejor el dolor, por ejemplo, para personas que tienen dolor crónico como fibromialgia, pues les ayuda a llevarlo mejor, a gestionarlo. Y bueno, y aún se están estudiando muchos más campos, ¿no? Me imagino que empezarán a aparecer por ahí muchos estudios. Pero donde más se está utilizando es a nivel de estrés, para gestionar los niveles de estrés y de ansiedad, y para reducirlos lo máximo que se pueda.
¿Qué tiempo se debe dedicar a su práctica diariamente?
Pues mira, normalmente se empieza con 5 minutos. Y a partir de ahí, de forma progresiva y dependiendo de cada individuo, se va aumentando poco a poco. Pero se empieza poquito a poco, con 5 minutos, luego se va aumentando a 10, 15, 20, y a partir de ahí pues ya cada uno va mirando. Hay gente que echa pues todos los días una hora meditando, hay gente pues que medita 10 minutos, otra gente que medita 15, media hora, eso depende de cada individuo.
Vicente, para finalizar, esta jornada, el 9 de junio, en la Casa de las Palmeras, ¿en qué horario se va a desarrollar y cómo pueden inscribirse de manera gratuita además las personas interesadas?
Pues mira, el taller que vamos a realizar en NEDA va a ser el día 9 de junio a las 6 de la tarde, en la Casa de las Palmeras. No hace falta inscribirse, es ir allí y punto, y nada más, y participar. Venir con ganas, con curiosidad, que es lo más importante, y nada, y pasar una buena jornada, disfrutando de las prácticas de mindfulness y de lo que se va a hablar allí de mindfulness.
De acuerdo. Pues Vicente Salvador Sueiras, muchísimas gracias por hablarnos de esta técnica y de este taller. Muy amable, saludos.
A vosotros, un placer, muchas gracias.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Regeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de viviendas de propiedad municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol en un 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Regeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de viviendas de propiedad municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol en un 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día, en FENE. Y te saludamos a ti, que nos sintonizas ahora también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos. Hoy es una maravilla lo que tenemos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, porque siempre que nos visitan alumnos y alumnas de centros educativos, para nosotros, bueno, pues es una manera de enseñarles la radio y conocer también los muchos proyectos que realizan en los diferentes colegios de nuestro entorno. Concretamente estamos con alumnas del Colegio Cristo Rey, un grupo ganador del noveno premio Minimarket AG 2023, un certamen que congregó hace unos días, la semana pasada, a más de 130 alumnos de la ESO, de bachillerato y de formación profesional de 9 centros educativos en el auditorio municipal. Eat Fridge del Colegio Cristo Rey es el premio que ha conseguido la mejor idea emprendedora en la categoría de ESO y bachillerato. Además de esos 500 euros, que son una alegría, desde luego está el reconocimiento a todo ese trabajo. Hoy vamos a hablar con la profesora de Economía, que un poco las ha guiado, con Elena Pena, y también nos acompañan en estos estudios estas alumnas, Atenea, Elena, Verónica y Sofía, con 16 años y de cuarto de la ESO. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir poco a poco. Elena, con la profe, ¿cómo surge la idea de participar en este concurso? ¿Por qué te pareció interesante?
Pues mira, este concurso lo organiza, como acabas de mencionar, la AG de Ferrolterra, y yo es el tercer año que participo con el Colegio Cristo Rey. Me parece una forma estupenda de llevar a la práctica todos los contenidos teóricos que vamos desarrollando a lo largo del curso, y una manera de ponerse en contacto y en la piel de un emprendedor. La AG lo que hace es organizar varios talleres que empiezan en torno al mes de enero, y los primeros son más generales, en los que pues hablamos de la figura del emprendedor, de las cualidades que deben de tener, las habilidades sociales, y luego ya vamos entrando un poquito más en materia. Por ejemplo, tuvieron dos talleres en los que hicieron el plan de empresa, otro de donde estuvieron desarrollando el prototipo, y finalmente toda la parte de marketing, para luego trabajarlo conjuntamente y presentarlo en la feria.
Bueno, esta asociación de jóvenes empresarios lo que pretende un poco es eso, ¿no? Sacar el miedo a las nuevas generaciones para que puedan emprender un negocio por su cuenta, algo que no era habitual o que no nos enseñaron también en esa cultura. El día de mañana, ¿lo han conseguido, Elena?
Yo estoy segura de que sí. Estoy muy satisfecha con ellas, con el trabajo y cómo lo han desarrollado.
Atenea, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo principal de este proyecto? Cuéntame.
Pues, como bien ha dicho Elena, el objetivo era crear una empresa innovadora, pues aunque no fuera con una idea original, pues sí que eso, innovadora y con esas ansias de emprender, pues para que luego en el día de mañana podamos aplicar pues esos conocimientos teóricos a la práctica y pues experimentar un poco cómo es crear nuestra propia empresa.
Elena, ¿qué es Eat Fresh? ¿Qué es este proyecto? Porque además me han contado que habéis tenido un stand estupendo, que os lo habéis currado muchísimo para poder explicarle allí a todos los presentes, bueno, pues esta idea. ¿Qué es?
Pues Eat Fresh es un frigorífico inteligente y práctico que tiene unas características. Por ejemplo, nos ayuda a evitar el desperdicio de comida, el mal gasto de dinero, nos proporciona mayor control de los alimentos y nos sugiere recetas con los alimentos que tenemos dentro de la nevera.
A mí si se me olvida o si se me está acabando la leche, este frigorífico me avisa.
Sí, te manda una notificación de que tienes que comprar leche.
Y recetas también me da.
También.
Con lo que tengo en la nevera, lo que sí puedo hacer.
Sí, sí.
Bueno, seguimos. ¿Cuánto tiempo os ha llevado esto, Verónica? ¿Cómo os habéis organizado para hacer este proyecto? No sé si solo en las horas del instituto o también habéis tenido que echarle horas a mayores.
Bueno, pues nos llevó unos meses, ¿no? Primero quedamos fuera en la biblioteca para organizar el proyecto, elegirlo. Después fuimos mi compañera Sofía y yo a por los materiales, los llevamos a clase y pues las cuatro juntas empezamos el prototipo. Después se lo llevó mi compañera Atenea a casa y lo terminó, nos iba mandando fotos. Estábamos nerviosas porque queríamos que quedase bien, ¿no? Pero después, pues juntas fuimos haciendo las redes sociales, fuimos haciendo la página web y Elena pues también fue organizando los trípticos y los diferentes folletos pues que utilizaríamos para exponer nuestro proyecto.
Bueno, que durante unos meses os ha ocupado buena parte del tiempo, ¿no? De ocio incluso.
Sí, bueno, también nos lo pasamos bien, ¿no? Porque como ya digo, economía es una asignatura que nos gusta bastante y no era un trabajo pesado porque pues era hacer un prototipo, crear una página web y la verdad que yo creo que estuvimos bastante entretenidas.
Sofía, ¿cómo crees que la realización de este proyecto, este premio que habéis conseguido, todo lo que habéis logrado, esta idea emprendedora, os puede ayudar el día de mañana? Pues no sé, en la elección incluso de un grado o en lo que os gustaría trabajar el día de mañana. ¿Ha influido de alguna manera?
Yo creo que sí, un poco sí que ha influido. Nos ha enseñado también que igual no era tan fácil crear una empresa como nos podíamos pensar, que vienen muchos imprevistos, pero que al final, si nos juntamos y trabajamos todas en equipo, podemos solucionar todos los problemas que han surgido y al final pues hemos conseguido ganar pese a todas las dificultades que han surgido a lo largo del proyecto.
¿También había que poner la viabilidad económica, o sea, hacer ese estudio de mercado y demás?
Sí, había que hacerlo por si nos preguntaban, pero no era lo más importante.
Claro, lo que había que hacer era crear una empresa que fuera realista y que pudieras llevar a cabo en la vida real, pero tampoco teníamos que mirar tanto eso de presupuestos económicos y estas cosas.
Bueno, ¿cómo lo habéis presentado? ¿Cómo fue el momento en el que os dicen, venga, cuéntame a ver qué es lo que tenéis? Y bueno, poneros también en la piel de esas personas que tienen un proyecto de emprendimiento y que están buscando financiación incluso el día de mañana.
Bueno, pues lo que hicimos fue llevar, como ya dijimos, el propio prototipo y queríamos que la gente viese realmente la utilidad del frigorífico. Entonces, pues enseñamos la pantalla mientras Atenea iba explicando un poco, ¿no?, el funcionamiento del frigorífico. Pues yo iba enseñando la pantalla, el funcionamiento, las recetas que había. Elena fue enseñando todos los folletos. Entonces, pues también el jurado pudo ver que, pues un poco la publicidad de que le habíamos hecho a ese trabajo. Y mientras Sofía iba enseñando también las redes sociales y la página web.
Bueno, 34 proyectos en total y vosotras ganadoras conjuntamente con el Xogo Toloca del IES de Trasancos en la categoría de FP. Elena, profe, ¿cómo crees que son los beneficios también para ellas como alumnas en cuanto a destrezas o habilidades adquiridas que les van a servir para su día a día?
Pues además de la parte económica que se trabaja desde la propia asignatura, yo creo que fue una maravillosa forma de perderle el miedo a hablar en público. Y no solo lo de hablar en público, sino también de organizar las ideas, porque sí que es cierto que durante todo el curso trabajamos un montón de conceptos y de elementos asociados a esta empresa, pero allí solamente tuvieron 2 minutos para defenderlo. Y en esos 2 minutos tenían que contarlo todo, y lo hicieron muy bien.
De ahí la capacidad de síntesis que están teniendo, que también es importante. Bueno, ¿alguna sueña con montar el día de mañana un negocio propio?
Bueno, yo creo que sí que es una buena alternativa pues a trabajar y si el día de mañana tuviera la oportunidad sí que me gustaría compaginar el trabajo pues con alguna empresa pues emprendedora.
¿Y vosotras?
Sí, a ver, yo creo que el proyecto más que nada nos ha ayudado como a ver cómo es todo esto y la verdad es que a mí me ha llamado bastante la atención.
¿Qué os gustaría estudiar el día de mañana? Contadme.
Pues a mí, por ejemplo, me gustaría estudiar Derecho y ahora que me está gustando la economía gracias a esta asignatura, sí me plantearía estudiar un doble grado de Derecho y Economía.
Anda.
Yo comparto la misma idea que Elena.
Sois las dos de Derecho y Economía. Sí. ¿Y vosotras?
A mí me gustaría estudiar Periodismo.
Anda. Bueno, yo te animo, pero no está fácil el mundo. No está fácil el mundo de periodismo, Sofía.
A mí me gustaría o Derecho o ADE.
Vale. Bueno, has conseguido un poco el objetivo, ¿eh?
Bueno, estoy completamente satisfecha. Yo no contaba con esta respuesta tan positiva.
Has conseguido el objetivo de que estas niñas se interesen por el mundo del emprendimiento y que adquieran tantas destrezas. Enhorabuena. ¿Qué vais a hacer con esos 500 euros?
Pues no,
porque
sé,
son para vosotras, no son para el colegio.
Son para ellas, son para vosotras.
Sí, sí.
Para gastar en los negocios locales pues de Ferrolterra.
Jolín. Pues bueno, sí. Tenéis ahí un buen piquito, cada una.
Sí, sí.
A disfrutarlo mucho. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, Elena.
Gracias.
Da gusto finalizar así el programa de hoy. Mañana viernes más a partir de las 12:30 aquí en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes, hasta mañana.